La palabra como herramienta de opinión y pensamiento. En Tarde de Todos, entrevista.
Bueno, a ver, me voy a poner un poco en contexto, ¿sí? Yo estoy en comunicación con Raúl Muñoz, que es el apoderado legal de ADECEN, que es la Asociación de Defensa en Consumidores Entrerrianos. Raúl, ¿cómo te va? Buen día, o buenas tardes, mejor dicho. Horacio Mogoli, a todo el equipo de LT14 te saludan. ¿Cómo estás?
Hola, Horacio, ¿cómo te va?
Bien, bien, gracias por atendernos de nuevo, ya que estuviste presente la otra vez en esta mesita de debate que hicimos ahí en El Explorador, ¿sí?
Agradecido soy yo por el interés que le brindás a la temática.
No, bueno, para eso estamos, sí, porque no es un dato menor. A ver, déjame contextualizarlo. ADECEN hace poco tiempo presentó una nueva demanda por la tarifa eléctrica que defiende los derechos de los consumidores. Primero inició un trámite administrativo en el EPRE, que resultó adverso, y después fue a la justicia. ¿Qué planteó la justicia? La impugnación contra las resoluciones del EPRE, que a principio de año derivaron un 137% de incremento. Esto se dio, bueno, por todo lo que dijo el EPRE, de los 2 años de congelamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, lo cierto es que aunque hubo fallos en primera instancia favorables para los usuarios, la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia terminó convalidando finalmente al EPRE, es decir, que se otorgue o se produzca este incremento del 137. La primera presentación contra el aumento de tarifa la hizo la empresa Bioder, recuerdan ustedes, de Viale, fue un caso testigo. El camarista Marcelo Baridón había dado el ok en esa instancia, le impuso al gobierno una obligación de convocar a la audiencia pública. Después empezó todo esto que le habíamos contado. La Asociación de Defensa del Consumidor fue el primero que, con una impugnación administrativa ante el ente regulador con medida cautelar, fue rechazada por el organismo de control. Bueno, ¿y cómo sigue la historia? Porque hasta acá uno, entre tantas idas y vueltas de la justicia y de los organismos, la tarifa finalmente ha llegado a los hogares con importantes subas. En parte, en alguna de ellas más del 137, en otras no tanto, pero lo cierto es que se ha sentido y bastante, ¿no?
Sí, totalmente, tal cual vos estabas describiendo. La cifra que vos informás del 137% en realidad es una cifra promedio que nosotros le hemos obtenido de la información que da la propia empresa distribuidora. Dentro de todo ese contexto, Horacio, te quiero aclarar que el pronunciamiento que hubo en el ámbito local del Superior Tribunal de Justicia no es que avala el incremento tarifario, sino que es
estamos hablando de luz, perdón, no sé si lo aclaré, ¿no? La tarifa de luz eléctrica, a eso me estoy refiriendo.
Exactamente, exactamente. Se pronunció sobre respecto al procedimiento judicial que se había iniciado para discutir la temática. ¿Se entiende? El amparo. El Superior dijo que no era la vía. Cuestión que nosotros desde la asociación no compartimos, y prueba de ello es, por ejemplo, el fallo que emitió la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el antecedente que nosotros conocemos como CEPIS, que es básicamente lo mismo, pero en lo que es la temática del gas natural, donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dentro del marco de un proceso colectivo iniciado por una asociación de defensa del consumidor, logró plantear la ilegitimidad de los incrementos que se habían que había dispuesto el Ministerio de Energía y Minería de la Nación. Así que en ese punto son dos situaciones son dos escenarios diferentes, el local y el nacional. Así que nosotros un poco, lamentablemente, estamos dentro del ámbito de la jurisdicción provincial, estamos hablando de un servicio de distribución de energía eléctrica que también está regido por un ente regulador provincial. Tenemos que, en alguna medida, someternos a los lineamientos que fijó el tribunal. Una vez que se definió, o por lo menos hubo una definición respecto del trámite procesal, la asociación inició el trámite ordinario, que es lo que había ordenado el superior, que se recurra por la vía ordinaria para discutir la legitimidad de los incrementos. Y así fue que, bueno, creo que fue junio, anteriormente ya en el mes de marzo o abril habíamos presentado una denuncia en la Dirección de Defensa del Consumidor con una gestión que se hizo ahí, se obtuvo una resolución muy importante para nosotros, y ya dentro de lo que era con el objetivo de cuestionar la legitimidad de los incrementos, de que se realizó ese reclamo ante el organismo provincial regulador de la energía, que, como vos dijiste, fue negativo. Ahora nos queda la instancia del proceso judicial ordinario, que es un proceso contencioso administrativo, que como todo juicio oracio, insume muchísimo tiempo. Uh-huh. Es decir, que nosotros el planteo que vamos a hacer de la cuestión de fondo, muy probablemente la tengamos dentro de un año, si no más, un año y medio.
¿Y te imaginas que la Cámara o el juez en lo contencioso y administrativo diga, sí, la asociación tiene razón? ¿Cómo haces para retrotraer los precios a un año posterior, no? Ya sería una...
Por eso, estas son lo que estás planteando ahora, si vos, son las consecuencias de no tener, de no haber dado una solución de fondo de manera inmediata. Entonces tenemos certeza absolutamente todo, tanto los usuarios como la propia empresa distribuidora también. Uh-huh. Porque no te olvides ahora que hoy la empresa está, y todas las distribuidoras en la provincia de Entre Ríos, están percibiendo este incremento sobre el cual se está discutiendo la legitimidad. Uh-huh. Legitimidad de la cual nosotros ya tenemos un humo, un indicio, emitido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. O sea, la cuestión provincial en algunos puntos se emparentan y se tocan con la discusión que se da a nivel nacional, pero a su vez tiene su revés propio, que agravan aún más la legitimidad, ¿se entiende? Uh-huh. Es decir, el camino del proceso ordinario para mí no redunda en ningún tipo de beneficio. ¿Por qué? Porque en algún momento nos vamos a tener, digamos, tanto los consumidores como la propia empresa y el propio Estado, se tiene que enfrentar a la posibilidad de un resultado adverso. ¿Y qué va a pasar ahí? ¿Cómo se va a devolver?
Es lo que te digo.
¿Qué cantidad de dinero se va a tener? ¿Cómo afecta esto a la empresa? Estas cosas, digamos, esas son las consecuencias de retardar la solución de fondo. Pero bueno, es el camino que evidentemente nos queda por transitar. Y en ese marco, Horacio, es que hemos interpuesto una medida cautelar. Porque si nosotros presentamos un proceso hoy y la solución la vamos a obtener mínimo promedio, un año y medio, mientras tanto la empresa sigue percibiendo ese ingreso, que hay indicios clarísimos que a nosotros nos permiten sostener que es ilegítimo, hemos presentado en primer término una medida cautelar. Uh-huh. ¿Qué significa eso? Que mientras se discute la cuestión de fondo en el proceso ordinario, paralelamente y a través de un pedido que se le hace a la Cámara Contencioso Administrativa, y teniendo en cuenta que existen indicios claros de que la pretensión de nulidad o de ilegitimidad de los incrementos tiene altas chances de ser acogida, uh-huh, lo que se llama la verosimilitud en el derecho, nos piden acreditar, es que se pide que anticipadamente el tribunal suspenda la vigencia de esos incrementos. Lo que estamos solicitando no es nada raro, Horacio, es incluso lo que es el mecanismo y el camino que se ha seguido en la justicia federal con todos los demás precedentes que hubo y que se tramitaron en la justicia federal. El caso Cepis, el antecedente Cepis, tramitó con esta cautelar. Hace poco hubo también pronunciamientos en la ciudad de Córdoba respecto de las empresas de una asociación de que nuclea a pymes, logró sacar, obtener una medida cautelar. En el ámbito de la luz también, hace poco, fallo que, digamos, el precedente que fue revocado por la Corte. Decirle que lo que estamos planteando, nada descabellado ni nada raro, es una materia común, teniendo en cuenta además, Horacio,
sí,
que en el ámbito donde estamos solicitando la medida cautelar tiende a proteger a un sector que se, en el ámbito del derecho, se los catalogan y lo tienen como vulnerables. Estamos hablando de los usuarios residenciales urbanos y los rurales. Uh-huh. Es decir, la medida cautelar lo que trata de proteger no solamente la continuidad en la prestación del servicio, sino que también se está logrando, se intenta proteger los intereses económicos del universo de usuarios que hoy está obligado
a pagar la tarifa.
A pagar la tarifa, no, sí, le queda,
sí,
otra.
Sí, claro, no queda.
Tiene absoluto que pagarla, porque si no el servicio se lo interrumpen. Uh-huh. ¿Y por qué se lo tiene que abonar? Y porque hay una resolución del EPRE. Uh-huh. Y esa resolución del EPRE es prima facie legítima, y nosotros entendemos que no. Uh-huh. No solamente por la cuestión del ya conocido vicio en el procedimiento, en el sentido de que debieron haber convocado audiencia pública, pero esto no solamente por la ley 8.916, que es la ley provincial que regula el procedimiento, sino que la Corte se le ha dicho que eso surge de un derecho constitucional que está en el artículo 42 de la Constitución Nacional.
Perfecto.
¿Está? Ahora, ese no es el único defecto, Horacio, hay muchísimos más que vamos a poner a discutirnos en la justicia, pero hoy necesitamos que, hoy, digamos, está en trámite la cautelar, nosotros ya hemos contestado un traslado que está previsto en el Código de Procedimiento Administrativo. Uh-huh. Y bueno, ahora veremos cuál es el criterio que toma la Cámara, si abre a proceso. Nosotros hemos solicitado la realización de los medios probatorios, que eso será ya temática y, digamos, parte de la decisión del tribunal si los produce o no, pero ya estamos en condiciones, diría que en principio, para que la cautelar sea resuelta. Es decir, y la resolución que se va a obtener acá ahora sí es una resolución provisoria. Si llega a ser positiva, ordenando la suspensión, es provisoria, porque mientras tanto se va a tener que tramitar el proceso ordinario. Y bueno, y si llega a ser negativa, seguiremos intentando, seguiremos utilizando todos los mecanismos que nos da el ordenamiento jurídico para seguir protegiendo y, digamos, obtener una solución acorde a derecho.
Bueno.
Estamos.
Sí, Raúl, te pregunta Jorge Calcina aquí.
Te hago una consulta. En el caso de que la cautelar sea aceptada, se retrotraiga, que no se aplique el incremento, y en la cuestión de fondo, de acá a un año o dos, la justicia, porque puede pasar,
cualquier cosa,
le dé la razón a las empresas, ¿cómo paga el usuario todo ese aumento?
Bueno, eso va a ser un escenario, también hay que pensarlo. Fíjense lo que pasó a nivel nacional, en donde las empresas con las pequeñas y medianas empresas que fueron, o todas aquellas personas que no eran usuarios residenciales y quedaron fuera de los efectos de la sentencia, hubo un plan de pago. Se ejecutó un plan de pago respecto a cómo poder trasladar esos incrementos que quedaron suspendidos.
Perfecto. Sí, esa era la duda que me queda, porque si no, estamos hablando de que si la justicia en determinado momento falla y retrotraen también los incrementos, es una cantidad de plata impresionante que tendrán que pagar los usuarios, y que bueno, es que si, como lo decís vos, es con un plan de pago, se podrá adaptar, si no, sería imposible.
Sí, el plan de pago obviamente que es una idea en función de lo que nosotros hemos advertido y cómo se han estado realizando las cosas en otros ámbitos. Lo ideal sería también que cada consumidor, más allá de que haya una resolución final o una resolución de la Cámara ordenando la suspensión, sería bueno. Yo creo que igualmente, así, aún así, ningún usuario estaría impedido de, si desea.
Básicamente no le pueden cortar el suministro de energía y tiene todo el derecho de no pagar ese incremento, en principio.
Totalmente, y que elija, digamos, la persona, si
sabiendo los riesgos,
o se acoge a la cautelar. Eso, claro, sería una de las cuestiones que nosotros también como asociación nos habíamos planteado.
Sí, sí.
De tratar de instrumentar y que sea siempre el consumidor el que termine eligiendo,
pero sabiendo los riesgos, ¿no?
De aquello que puede pasar. Exactamente los riesgos.
Y en ese marco, ¿cuánto tiene esta Cámara Contenciosa Administrativa como para fallar a favor o en contra?
Bueno, están faltando, Horacio, todavía algunos pasos previos.
Sí.
Te vuelvo a repetir, hay una cuestión que todavía no sabemos qué incidencia va a tener, que es la producción de prueba.
Uh-huh.
Después hay una vista al fiscal de Cámara, y de aproximadamente de entre 5 y 10 días, y después la Cámara tendrá otros 10 días hábiles para resolver.
O sea, en menos de un mes.
Estamos hablando de por lo menos mínimo y un mes
y
de aquí en adelante.
Por eso.
Nosotros, la verdad que sí, nos sentimos confiados.
Uh-huh.
Nos sentimos confiados porque, a ver, la Cámara donde está tramitando la cautelar es la Cámara Contenciosa Administrativa, que es la Cámara que ha sido la que, digamos, se ha planteado y ha declarado la nulidad de las resoluciones.
Y la Cámara Contenciosa Administrativa, si el gobierno o el EPRE obviamente va a apelar la resolución en el caso de ser favorable para los usuarios, ¿ante quién apela? ¿Directamente hasta la Corte Suprema?
Yo creo, Horacio, que esa resolución sería, a lo sumo, sería objeto de un recurso de reposición ante la propia Cámara. No existe el recurso de apelación, porque estamos hablando de la conformación y la organización de la justicia contenciosa administrativa.
Ajá.
Prevé solamente la interposición frente a esas resoluciones de un recurso extraordinario que se llama recurso de inaplicabilidad de ley, que solamente procede frente a las sentencias definitivas. La sentencia de una proceso cautelar no es una sentencia definitiva, por lo tanto, entiendo, en mi parecer, no sería materia de este recurso, por lo tanto, no habría más que un recurso reposición ante la propia Cámara para que sea resuelta.
Y mientras tanto hay que esperar la cuestión de fondo, que llevaría un par de años.
Paralelamente seguir llevando adelante el proceso contencioso administrativo.
Raúl, muchas gracias, muy amable, ¿eh?
Gracias, Horacio.
Bueno, ahí lo teníamos. No, gracias a ustedes. Raúl Muñoz, entonces, de la Asociación de Defensa del Consumidor, dando cuenta de que hay una nueva presentación judicial para que, según la resolución del EPRE, se retrotraiga este incremento aproximado o alrededor del 137% que te vino la tarifa de la luz eléctrica, ¿no? Entendiendo esto, saben ustedes que hay fallos que están a favor y otros en contra, vamos a decirlo de esta manera, y resoluciones que obviamente han dado el visto bueno para que este incremento se produzca, porque de hecho hay incrementos en el orden nacional y de hecho las cooperativas, tanto Enersa como el resto de las cooperativas de la provincia, han tenido que afrontar también esta suba de costos. Lo cierto es que si hay lugar en unos 20 días, 25 días, hay un fallo favorable de esta Cámara Contencioso Administrativa en, valga la redundancia, en buen salvedad de los usuarios, usted va a ser el único responsable de elegir si se somete a esta causa, es decir, no paga el incremento, no van a poder cortarle la energía, y espera a ver qué pasa dentro de un año y medio, en los cuales, si sale por el contrario el fallo desfavorable de fondo, va a tener que afrontar una importante suma de dinero, tal vez con algún plan de pagos que haga cada una de las cooperativas, o si directamente sigue pagando y espera la resolución de fondo, que, como dijo el abogado, va a llegar allá dentro de un año, año y medio, ¿no? Pero estas serían las opciones. Por ahora no hay opciones. También vamos a aclarar esto, ¿eh? Porque no hay ningún fallo a favor de los usuarios. Por ahora, la factura de la luz se paga conforme a lo que le viene en esa boletita, aunque a usted no le guste.
Desde la ciudad de Paraná, Entre Ríos, Argentina, LT14, AM 1260.